¿Qué hemos hecho? Pues básicamente hemos
Eso.
crecido a punta de bootstrapping más o menos en el 8.9% mensual, mes a mes. Empezamos con facturación en enero de 15 mil dólares y hoy estamos en 32 mil dólares. Estamos llegando a los 900 usuarios. Cuando empezamos con Rockstar estábamos en 450, entonces hemos duplicado. Ah, bueno, hemos quintuplicado la operación. Nosotros instalábamos más o menos entre 18 y 20 clientes mensuales. Hoy en día estamos llegando a los 120 clientes mensuales de
Estás
instalación.
escuchando el podcast Imparables de Arcángeles.com.
¿Quieres ahorrar el 100% de la comisión de entrada de tu inversión? A través de la modalidad de grupos privados de Juntos de Arcángeles puedes. Crea un grupo privado con tu familia o amigos y si tú y alguien más de la comunidad invierten, tendrán ese y muchos beneficios más. Arcángeles.com. Invierte diferente.
Hola, soy Luis Barrios, fundador y editor general de Arcángeles.com. Bienvenidos al podcast Imparables, donde hablamos con expertos y fundadores de las empresas que son oportunidades de inversión en nuestra plataforma, regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con rendimiento del portafolio acumulado a la fecha de un múltiplo sobre capital invertido de 2.32 y una TIR aproximadamente del 32%, donde podrás crear tus grupos privados y mini redes de ángeles inversionistas para invertir en las mejores startups de Latinoamérica desde 5 mil pesos. En esta ocasión tenemos a Carlos Rivera, director y fundador de You Internet, ¿no? Donde ellos están revolucionando la forma de proveer internet fijo en América Latina, ofreciendo una solución innovadora y escalable para resolver los problemas de conectividad y estabilidad del servicio de internet en LATAM. Su enfoque único es combinar tecnología inalámbrica y conectividad de fibra, lo que les permite brindar un servicio estable, robusto y colaborativo. Bienvenido, Carlos. Un gusto tenerte aquí en Imparables.
Muchas gracias, Luis, por tu invitación y muchas gracias, Arcángeles. Vamos a conversar un poco aquí de nuestra empresa y pues nada, muy contento de estar aquí.
No, hombre, encantado. Pues sin más, ¿por qué no empezamos? Entremos en materia. Platícanos un poco de lo que es You Internet, ¿no? ¿Qué hace You Internet? ¿Por qué deciden lanzar You Internet, ¿no? ¿Y cuáles son esos problemas o ese dolor de mercado que ustedes están aliviando en Latinoamérica?
Sí, muchas gracias. Pues básicamente nosotros empezamos con este negocio, esta idea, porque vimos un dolor muy fuerte en toda Latinoamérica y es la conectividad a Internet. Es decir, nosotros cada vez que tratamos de conectarnos a Internet y hacer alguna reunión o tratar de ver algo inclusive en estas plataformas, somos como preocupados si nos va a funcionar, si vamos a poder hacerlo bien, si lo vamos a poder hacer adecuadamente. Y fue algo que vivimos todos los socios durante mucho tiempo. Entonces dijimos, esto no puede seguir siendo así, tenemos que cambiar un poco. Adicional a eso, esta industria es una industria que está manejada, es un oligopolio en el que 4 o 5 en cada uno de los países de Latinoamérica tienen el control total y hacen con los usuarios lo que quieren. Entonces entendimos y vimos que había una gran oportunidad que podíamos cambiarlo y hacerlo de forma diferente para poder mejorar esto y así cerrar la brecha digital. La brecha digital que hay hoy en Latinoamérica es extremadamente amplia y pues eso es lo que queremos hacer. Hoy en día estamos enfocados en eso, en cerrar esa brecha digital para conectar a los no conectados y tratar de conectar muchísimo mejor a los que están conectados y que sufren tanto en el día a día.
Buenísimo, Carlos. Y ahora dime, ¿qué cifras tenemos sobre los no conectados, ¿no?
Sí, digamos que en general en Latinoamérica el 70% de la población no está conectada a Internet. Esto no es solamente en zonas rurales apartadas, lógicamente el porcentaje es más alto en estas zonas rurales apartadas de todos nuestros países, pero también dentro de las ciudades hay muchas zonas que no están conectadas. ¿Y por qué se da esto? Es básicamente los operadores tradicionales tienen que instalar un cable desde donde ellos tienen su salida principal de fibra hacia los otros países y desde ese punto tienen que tirar un cable a mi casa, a tu casa, al vecino, a la oficina del vecino y toda esta red de cables es bien compleja, sobre todo ahora en nuestros países donde ya visualmente tenemos todos los postes llenos de cables y adicionalmente toca romper la calle.
Sí, horrible.
Llenos, horrible, exacto. La contaminación visual es impresionante. Adicional a eso también hay unas partes donde tienen que romper las calles y eso también causa un caos vehicular que es complejo. Y eso hace que sea muy costoso y muy demorado llegar a cualquier punto. Entonces, muchas veces yo estoy en el barrio, estoy en este barrio o en esta comuna o en esta, no sé cómo se dirá en México, en este sector.
No, delegación.
Esa delegación, exacto. Y al del lado no le llega. y todo el mundo, pero hombre, si yo estoy ahí al lado, ¿y por qué no? Efectivamente por esto, porque volver a instalar, tirar un cable de estos, se vuelve bien complejo, los permisos, el valor, todo eso. Mientras que con nuestra tecnología, lo que hacemos es inalámbricamente poder llegar rápidamente y a muy bajo costo a todos estos puntos que no están conectados hoy en día. Entonces, ¿cómo funciona eso? Básicamente vamos instalando estas antenas, salimos desde un punto igual como salen hoy los tradicionales, desde un punto específico donde conectamos a un punto de fibra a la red principal matriz que conecta al resto del mundo, y desde ahí desplegamos nuestra red mesh. ¿Esa red mesh qué significa? Es una red tipo malla en la que todos los equipos que vamos montando en azoteas, techos, cerros, torres, se van interconectando entre sí, formando una red mucho más resiliente, más estable y más robusta. A diferencia de la fibra, que cuando ya hay una capacidad específica, empieza a saturarse. Entonces empezamos a sentir que nuestra capacidad de internet no es la mejor, a pesar de que si hacemos una prueba de velocidad o speed test, que es lo que comúnmente hace todo el mundo, pues vemos un número que sube y que llega a 200 o 300 megas. Y esto es algo que la gente no ha podido entender. Esto es un tema en el que la capacidad de megas no es la que nos dice que la conectividad está buena o está mala, sino que hay otros temas específicos aquí que son más importantes y que hacen que una conexión sea buena o mala. Entonces, lo que hacemos con esto inalámbricamente es eso, es ir saltando y así podemos llegar a esas comunas, a esos distritos, a esas zonas específicas que no están conectadas, y lo mismo en las zonas rurales. En las zonas rurales salimos de un punto específico y vamos conectando con esos equipos que pueden tener distancias de conectividad de hasta 50 kilómetros, 100 kilómetros, y después de ahí utilizar otros equipos que vayan cerrando un poco más eso para que se utilicen en esa tecnología mesh y se unan entre sí.
Buenísimo, Carlos, pero a ver, entiendo muy bien y conozco bien la tecnología Mesh, ¿no? Pero, y la conozco a través de otra empresa en nuestro portafolio que se llama Bridgefy, que ha utilizado la tecnología Mesh para interconectar celulares y poder hacer mensajes de manera encriptada de un lado a otro sin la necesidad de acceso a internet, ¿me explico? O de una red celular. Qué bueno que y lo menciono porque pues al final creo que al día de hoy la mayoría de los proveedores de red celular son dueños de la red de Wi-Fi, ¿no? Básicamente son dueños de lo mismo. Pero imagínense que puedas usar el WhatsApp, donde con que uno tenga acceso a esa red, a esa conectividad, y estés a unos 50, 100 metros de distancia de otro celular que tiene WhatsApp, ¿no? Que ahí es donde veríamos el efecto masivo y escalable del efecto mesh. Es que yo le quiero mandar un mensaje a Carlos, que está en Colombia, yo estoy en la Ciudad de México, pero pues, con que yo tenga internet, los demás no necesitarían usar datos para transferir el mensaje, porque de 100 metros en 100 metros se va conectando de manera de malla a cada celular. Cruza fronteras, que, bueno, es el mismo concepto, vamos, pero si la funcionalidad de tu tecnología de malla o de Mesh Network es similar, nada más que en vez de usar los celulares de las personas, ustedes son, o sea, instalan una serie de antenas que tienen mayor rango y capacidad para poder llevar internet de manera inalámbrica, para poder bañar esa zona con conectividad.
Sí, efectivamente el concepto es eso, es básico como el que estás diciendo, que se interconecten entre sí equipos. Y lo que hacemos es eso, es decir, nosotros tenemos que tener un punto de salida a internet, es porque hoy en día la red no es tan grande como para conectar Centroamérica, ir pues como haciendo eso, pero lo que estamos haciendo es una última milla, es decir, con nuestra propia red, porque hay un cable submarino que conecta a México con el resto del mundo. Hay un cable submarino que conecta Colombia con México y con el resto del mundo. Esos cables submarinos pues son los que viajan y llevan esa cantidad de datos. Pero las redes internas, se llaman última milla, estas redes internas hay que construirlas, así como construyeron alguna vez esa red principal, hay que construir esa red de última milla. Las formas de construir esa red de última milla, pues lo que tradicionalmente se usó en todos estos años, pues primero empezaron con cable de cobre y fueron migrando, migrando, hasta que llegó la fibra. Y todo el mundo se metió en el tema de la fibra. Y la fibra tiene unas cualidades supremamente interesantes, pues por capacidades y todo eso, pero ya hablé un poco de las restricciones que tiene, y es más que la pueden afectar rápidamente, que instalarla es muy complejo y costoso, Entonces ahí fue cuando dijimos, aquí tiene que haber una opción diferente a esto y empezamos a hacer con nuestra red de última milla, es conformada de manera mesh, es decir, con estos equipos que en vez de utilizar pues, el celular, lo que utilizamos son unos equipos externos, que estos equipos lo que hacen es recibir señal de otro que esté en algún punto específico y conectarse entre ellos y entre ellos se van comunicando. No quiere decir que a partir de ahí yo ya conecte mi celular a ese equipo específico, no. Yo a ese equipo específico le bajo un cable y le entrego a cada uno de mis clientes, le entrego una capacidad específica de internet. Y ahí vienen las tres cosas o los tres dolores que nosotros solucionamos. Entonces, el primer dolor que nosotros solucionamos con esto es eso, es que si nosotros formamos una red de última milla, que es lo que estamos haciendo de forma mesh, es una red que va a ser mucho más estable, más resiliente y robusta. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente mi experiencia de navegación va a ser mucho mejor porque no voy a tener esas caídas, no voy a tener esos lagueos, no voy a tener ese tipo de cosas porque es una red de última milla mucho más robusta que lo que pudiera llegar a ser una fibra.
Y aquí una pregunta clave, ¿no? ¿Por qué las telcos actuales no están realizando ese efecto de redes? Porque la tecnología de red, de mesh, ¿no? De malla, pues no es nueva, o sea, es un concepto que se inventa, si no me equivoco, con el invento del Bluetooth, ¿no? Y de ahí se ha extrapolado a utilizarlo con otro tipo de tecnologías, vamos. Pero si al final quieres ver un efecto de mesh, pues entonces la tecnología existe desde que se inventó la radio, ¿no? Y que empiezas a tener esas antenas que van como haciendo las comunicaciones de última milla para que todos los coches alrededor o tu radio con su antenita se pudiera conectar a esa frecuencia y escuchar la radio cuando empiezan a hacer esa tecnología, vamos. Entonces, digo, no es aquí que, y es creo que importante aclarar que esta estructura de malla no es inventar, no es la física cuántica, no estamos inventando aquí el hilo negro, vamos, pero ¿cuál es? Entonces, ¿dónde está realmente la línea delgada de innovación de tu parte? ¿Y por qué? O sea, sí, claro, siendo creativos, utilizando una tecnología existente, un aplicativo innovador, en un mercado enorme, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando, con una necesidad fundamental para el ser humano, donde consideramos, o creo que, bueno, siempre se ha considerado o se va a terminar por considerar o llegar a ser un derecho humano tener acceso a internet, para tener acceso a información, para poder vivir, para poder transaccionar, poder consultar tu estado de salud, etcétera, etcétera, que es hacia dónde vamos con esta macro digitalización o mega digitalización global.
Básico. En Colombia es un servicio básico obligatorio en este momento.
Bueno, pero sí, es un servicio básico. Pero una cosa es que digas, yo ya di el servicio básico, yo ya proveí el servicio básico como un gobierno, pero eso no significa que la estabilidad y la calidad del mismo servicio básico sea óptima. O sea, no está ligado el servicio básico con un mínimo estándar de calidad. ¿Me explico? Entonces, sí. Una cosa es, yo puedo vender por Amazon, pero si no logro mantener 4.5 estrellitas de 5 de calificación, me sacan de la venta. O sea, dejo de ser proveedor y dejo de tener una tienda de arriba. Lo mismo empieza a pasar ya con Mercado Libre de otras plataformas. Es una medida de decir, sí, quieres entrar al juego, bien, pero tienes que mantener un mínimo estándar de calidad a nuestros estándares, ¿no? Entonces, el servicio básico, pues, es contradictorio, ¿no? Porque sí, ya te di el servicio básico en Colombia. Yo ya cumplí, check. Pero en realidad no estás dando el ancho de banda que uno necesita para descargar una tarea. Entonces, entiendo esa parte, ¿no? ¿Por qué las telcos de hoy no están usando con nuevas tecnologías y siguen cableando y siguen jalando cables de poste a poste, ¿no?
Sí, hay dos razones fundamentales en las que no lo han hecho y es, pues una es la monetización de las redes existentes. Es decir, ellos ya en la mayoría de las ciudades y países tienen unas redes existentes de kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros que ya están instaladas y invirtieron miles de millones de dólares ahí. ¿Qué pasa? Yo tengo que monetizarlas. ¿Y cómo es monetizarlas? Pues conseguir gente y gente y gente y gente y gente y gente, meterle gente a eso, porque de otra manera nunca lo voy a lograr librar. Entonces, ¿qué está haciendo? Están haciendo que efectivamente todo eso se empiece a colapsar y en algunas ocasiones, cuando ya se empieza a ser como complejo, empiezan a medio mejorar esas redes, cambiando más que todo los cables de cobre y por ahí mismo jalan los de fibra y como ya tienen los permisos y todo eso. Entonces, digamos que lo están haciendo de esa forma. Entonces, uno es eso, es ellos, para ellos es muy costoso dejar esa red ahí y arrancar con una red nueva. Esa es la principal. Que para nosotros no aplica tan bien, porque si yo veo que en un punto nuestra red mesh no se está moviendo, no se está monetizando, pues yo quito mis equipos y me los llevo para otra zona y ya está, y no pierdo mi CAPEX en esto, si el CAPEX es importante.
Y aquí una de las grandes ventajas de este approach, de esta forma de hacerlo, a diferencia de las otras, es siendo un poco más abierto, ¿no? Flexible en ese sentido, es que entre más clientes se suman a una conexión, que hoy todos sabemos que entre más nos conectamos a un punto de Wi-Fi, más se satura. En este caso, genera un efecto de redes positivo y exponencial, que entre más personas se conectan a ese punto de conexión, en vez de saturarla, se fortalece la red, ¿correcto? Entonces, así se vuelve más poderosa, no se satura. Así entonces, es a la inversa de lo que hoy sucede.
¿Sabías que Arcángeles puede resolver tus dudas al alcance de tus manos? En Arcángeles tienes la opción de utilizar nuestro copiloto a través de WhatsApp. Cualquier duda que tengas sobre la plataforma, su funcionamiento, tu cuenta o acreditación, por qué invertir en startups o las opciones de inversión que tenemos disponibles, puedes consultarlo con el copiloto y te dará la información que necesitas a través de un mensaje, ebooks o nuestros videos cortos de YouTube. Además del copiloto, tienes acceso a hablar con un asesor experto de nuestra plataforma en caso de que quieras profundizar tu entendimiento o resolver una duda muy particular. Si quieres conocer más sobre nosotros, accede a nuestro sitio web, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Arcángeles, invierte diferente.
Es una red colaborativa, lo que se busca hoy en día es eso, es que sean redes colaborativas en las que mientras más gente haya, muchísimo mejor va a ser el resultado para todos. Entonces, claro, ahí buscamos eso. Entonces, la primera es la que te decía de los costos y lo que tienen que monetizar, que pues es interesante. La segunda es que estas tecnologías inalámbricas, como tú dices, llevan desarrollándose hace 20, 25 años y pues cada vez han ido avanzando. Y hoy en día lo vemos, hoy en día pues nosotros hace, no sé, 10 años la mayoría era con cable, el teléfono, todo, ya hoy en día todo está migrando a ser wireless. Entonces esas tecnologías han avanzado y lo mismo en las tecnologías externas, en estos radioenlaces que utilizan microondas al final, son ondas en las que viajan. ¿Y qué pasa? Se han ido a bandas mucho más altas, a bandas de gigahertz, que lo que hace esto es que las capacidades aumenten mucho más. Entonces, eso sí es nuevo. Las capacidades son relativamente nuevas. De hace, pues aquí en nuestros países apenas está llegando hace 2-3 años, en Estados Unidos y en Europa hace más o menos 5-6 años, han desarrollado esos productos con capacidades superiores a las que se tenían antes, y por eso es una de las razones que estas empresas también han dicho, pues yo ya tengo toda mi infraestructura, las capacidades que puedo ofrecer con inalámbrico no son las adecuadas. La tecnología mesh embebida dentro de estos equipos de tecnologías inalámbricas apenas está desarrollándose. Eso empezó hace poco con Facebook. Facebook fue uno de los que ayudó a desarrollar eso. Facebook es el más interesado en que todo el mundo esté conectado. O sea, que todo
claro,
el mundo...
Porque entonces, en vez de tener no sé cuántas cuentas activas tiene Facebook al día de hoy acumuladas, pero si somos hoy unos... 7 billones de habitantes alrededor del mundo, de los cuales 8. El 30% o ya casi 8, y se pronostica que en los próximos 30 años, 50 años, llegaremos a los 10 billones de humanos en el planeta Tierra, pues él lo que quiere es tener esa 10 billones de personas en su red,
claro.
Social o en sus... formas, por claro, eso a él le conviene generar ese protocolo de internet, ¿no?
Sí, ellos lo que quieren es monetizar y con ads tienen eso. Pues Facebook, sí, muy chévere que la gente conecte a Facebook, pero detrás de Facebook hay un montón de vainas. Entonces,
Claro.
claro, eso es lo que quieren. Entonces ellos se
Para
gastaron muchísima
ellos.
plata. Antes de Meta se gastaron un billete desarrollando ese protocolo que se llama TerraGraph. Y ese protocolo viene embebido en los equipos que nosotros usamos. Y eso sí es nuevo, eso es un desarrollo que salió en el 2021 más o menos, 2020, y los fabricantes, solo cinco fabricantes se metieron en la ola, de esos cinco sobreviven tres que están en esa ola de utilizar esa tecnología, y esa tecnología lo que hace es eso, es metió todo el tema mesh dentro de estos equipos externos que conectan cada uno.
Claro.
Entonces, digamos las telco también dijeron, pues ya monetizamos ya todo esto, ahora van a empezar a mirarlo. Y el tercer tema es que ellos, pues por ser empresas tan grandes, pasar de una tecnología a otra no es simplemente, ah, no, compre equipos y vaya a instalar, no, esto tiene un tema de configuración, de red, un tema muy diferente a lo que se maneja en fibra,
Claro.
y para ellos va a ser un cambio supremamente diferente y grande que no es de tomar una
Claro.
decisión de ya para allá. Y para eso están las startups. Las startups encontramos que hay una forma diferente y rápida de hacerlo y nosotros podemos estar moviéndonos así por ahí.
Entonces, para concluir en esta parte, ¿no? Me pudieras confirmar que al final You Internet no es un sustituto y no pretende venir aquí a querer reemplazar a las telcos y a ponerse a pelear con los oligopolios globales de Internet, sino más bien es un complemento que fortalece la red existente, que ayuda a las mismas telcos a exponenciar sus capacidades para entonces realmente dar un mejor servicio a las poblaciones que no necesariamente, como bien dijiste al principio, marginadas por vivir en zonas rurales, sino que en una misma ciudad de México, una ciudad de Bogotá o de Medellín, a la fecha en ciudades de alto poder adquisitivo, no es bueno el internet tampoco, por lo que
No es bueno.
pagas,
¿Sí?
¿no?
Lo mismo aquí, Medellín
Entonces,
es el valle del software y aquí es malo.
es un complemento, es un enhancer, es un booster, pero tampoco lo consideramos una vitamina, ¿no? Porque si
Sí,
fueras un
es.
producto vitamina, pues eres reemplazable. O sea, realmente
Claro.
eres una aspirina que sí ayuda a quitar dolores de cabeza, ¿no?
Claro, nosotros nos comparamos mucho con lo que pasó con los neobancos, con Fintech y neobancos, que era eso, es una industria en la que todo el mundo estaba relativamente, o todo el mundo estaba cansado y hacían con nosotros lo que queríamos. Y estos neobancos, ¿qué hicieron? Pues llegaron a competir y a jugar un papel importante, pero fue a
Dando un
eso, a
mejor servicio.
mejorar, exactamente, a mejorar un servicio existente que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe de qué se trata, y a mejorar tasas, a mejorar un montón de vainas, que eso es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros
Ok,
digamos que vamos a ser un aliado.
pero entonces eso me lleva a una siguiente pregunta. ¿Tu modelo de negocios, ya entrando al modelo de negocios, es B2B o B2C?
Nosotros, como nacimos como B2B, y el B2B es muy interesante porque nos apalanca el llegar a otros puntos. Entonces, te pongo un ejemplo. Aquí en Medellín, nosotros empezamos a llegar a estas zonas apartadas de Medellín, es un valle, y en estas zonas periféricas hacia arriba del valle, pues son donde está la gente más deprimida, y nos contactaban B2Bs, pero son B2Bs, una colchonería, un restaurante, una oficina pequeña de 10 empleados, y lo que hacemos es eso, es llegamos con ellos, o también hay empresas grandes allá en esas zonas también muchas veces instalan, como están a las salidas de las ciudades y ya aquí hay tanta congestión, se hacen hacia allá, llegamos con una conectividad y eso nos ayuda a apalancar el B2C. Entonces, hoy en día nuestro modelo principal de crecimiento es B2C. Nosotros estamos en el
Okay.
masivo, queremos atender el B2C, pero sin descuidar apalancado por el B2B, es decir,
Bueno,
el
claro,
B2B de
pero
estas zonas.
a lo que me refiero es entonces, si yo fuera colombiano, le toco la puerta a You Internet y tú vienes y me instalas mi internet en vez de buscar a los proveedores actuales de hoy.
Tal cual, eso hacemos hoy en día. Nosotros hacemos eso.
Entonces, en estricto sentido, sí eres un competidor más de ellos, pero
Sí,
con una
digamos.
tecnología mucho más escalable, tú también estás queriendo competir y desafiar a los incumbents, a los incumbentes, a los existentes actuales, utilizando la red mesh con otro tipo de antenas. Pero tu internet, ¿de dónde viene? Porque lo que yo entiendo es que las concesiones que te dé el gobierno son esas concesiones para hacer uso del espectro radioeléctrico de cada país y son licencias que te dé el gobierno para que tú puedas comercializar ese internet. ¿Tú tienes una de esas licencias o eso ha cambiado? ¿O tú te estás montando más en un internet satelital?
Sí, digamos que ahí vienen varias respuestas y varias cosas interesantes para hablar. Pero sí, nosotros usamos hoy en día rangos de frecuencias libres. Es decir, en todos los países de Latinoamérica y en Estados Unidos hay ciertos espectros que están libres.
Ya lo abrieron.
Y nosotros, exactamente, nosotros usamos esos espectros que hoy en día están libres para poder
Aunque
trabajar
son
ahí.
limitados.
Porque sí, tienen unos rangos pues específicos y sobre esos rangos trabajan y los productores de equipos los conocen y fabrican sus equipos en esos rangos y ahí es donde nosotros podemos usarlo. ¿Quién? Todo el mundo. Es decir, todo el que pueda tener un permiso por usar el espectro radioeléctrico, pues que tiene que sacar ante los gobiernos pues, ese permiso. Entonces nosotros lo hacemos así y podemos proveerlo perfectamente. No, eso es una comunicación de dos vías. Entonces el satélite le manda una vía a esta antena y la antena le tiene que responder y lo tiene que ir siguiendo, ¿cierto? Si yo tengo muchas antenas juntas hablo de distancias cortas de 100 metros, 200 metros, 300 metros, empiezan a tener problemas de interferencia. Entonces el satélite empieza a seguir, pero ya no sabe a cuál, y ahí es donde empiezan a tener esos lagueos y esas caídas de internet.
Si yo comprara el Starlink en la Ciudad de México, tengo cobertura y no tendría ese problema de interferencia porque a un kilómetro a la redonda no hay otra antena.
Claro, hoy en día.
Que compita por la atención de ese satélite. Para
claro, pero hoy en día.
El ping de redes, claro, hoy en día.
La idea es que eso sea masivo. Entonces, cuando se vuelva masivo, va a ser un problema y no lo va a poder masificar. Esa es una de los inconvenientes que tiene, pero puede ser aliado nuestro porque nos entrega. ¿Y de dónde sale la capacidad de internet contratada nuestra? De la misma parte donde la saca Elon Musk, de donde la misma parte donde la saca Claro o pues esta gente de Telmex. Es decir, hay unos cables...
Aunque Claro y Telmex es el mismo, ¿eh?
Sí, sí, claro, el Telmex es el mismo.
Es el señor, el señor Slim.
Sí, el amigo de ustedes es Slim. Y efectivamente, ellos lo sacan de la misma parte. ¿Qué parte es? Esos cables submarinos que gobiernos, empresas, es decir, hay una unión de mucha gente que ha metido billete para ser socios de esos cables. Y en esos cables hay propiedades donde te entregan capacidades específicas en ciertos puntos de la ciudad, porque eso no entregan en todas partes y en ciertos puntos, y de ahí es donde se hace la última milla. Entonces ahí Telmex claro. saca su última milla, EU Internet saca su última milla, este man de Starlink saca su última milla, y así lo hacemos todos, pues. Es decir, nosotros,
buenísimo.
El Internet al final es conectar gente entre sí, es simplemente crear una autopista para que la gente se conecte, eso es.
Buenísimo. Ahora, rapidísimo, ¿cuál es, ya para terminar este bloque, cuál es tu estrategia comercial? O sea, ¿cómo estás llegando a las ventas que estás logrando al día de hoy?
Sí, pues nosotros descubrimos de estar trabajando en la calle, nosotros empezamos en el 2019 con esto, descubrimos que el mejor vendedor nuestro son los actuales proveedores. Es decir, ya la gente ha pasado por Claro, ha pasado por Movistar, ha pasado por Tigo, ha pasado por que son los tres o cuatro conocidos, y ya dicen, estoy con el menos peor, pero yo no quiero estar con el menos peor, quiero estar con alguien diferente. Entonces digamos que esa ha sido una de nuestras estrategias principales, que hoy en día, desafortunadamente o afortunadamente para nosotros, todo el mundo está cansado de los operadores tradicionales, entonces ahí nos ayuda. Y pues el otro tema que encontramos es yendo a los barrios, yendo a todas estas zonas, funciona muy bien. Cuando una persona va y te da la cara, te dice somos esta empresa, te pone en la tienda de tu barrio, te pone un volante o un pendón donde efectivamente escaneas un QR y te puedes incorporar o ser
suscribir al
sistema. Suscribir. Exactamente. Entonces se ha vuelto un canal supremamente ganador para nosotros. Y ya pues vienen de ahí todos los otros canales de redes y ads, que hoy en día pues el porcentaje que gastamos en eso es muy bajo. Nosotros pues gastamos alrededor de, no sé, $500, $400 al mes en publicidad en esto y no, pues no le vemos que tengamos que hacerlo mucho más por ahora, posiblemente después sí, pero es eso, es en la calle y que nuestros mejores promotores son esos. Otro que encontramos muy bueno, que funciona supremamente bien y que lo han hecho, por ejemplo, Nubank lo ha hecho bastante bien, es el tema de referidos. Nosotros tenemos red de referidos y cada cliente que empieza con nosotros se vuelve un embajador. Y siendo embajador, inmediatamente, como tiene buenos resultados, dice este, y recibe bonificaciones por eso. Meses gratis, claro. Descuentos, cosas de esas.
No, y bueno, no, y entendido. Bueno, además de la tradicional de redes sociales, ¿no? Google Ads, LinkedIn, Facebook, etcétera, ¿no? Pero tocas una fibra muy sensible, y aquí lo pongo como paréntesis, y me hizo mucha resonancia, y tienes razón, porque es la misión de Arcángeles. Mucho la misión de Arcángeles es justamente generar esa abundancia, ¿no? Ese acceso que puedas invertir en startups, en innovadores, en nuevas soluciones que realmente están resolviendo problemas reales de la sociedad, como es el caso de YouInternet, que puede generar mucho impacto en la población para muchos frentes de impacto, tanto económicos como sociales, como de conectividad, intelectuales, de trabajo, lo que quieras, ¿no? Por tener acceso a conectividad, tan simple como es resumirlo, decir, si no tienes acceso a internet, pues hoy estás perdido, ¿no? Desafortunadamente. Pero en la medida en que nosotros, y ahorita voy a caer al por qué una fibra sensible, ¿no? Pero en la medida en que nosotros podamos acelerar más inversionistas en Latinoamérica, que puedan tener acceso a invertir en los YouInternets y en las flaps de este mundo y en los trades y en las empresas que tenemos actualmente en campaña que levantan capital con Arcángeles y todas las pasadas que vienen desde fintechs como Albo, Ubits para reskilling y retraining colombiana también, Trora, Lifted en tema de logística para reducir el costo logístico y así los productos sean más baratos en su destino, etcétera, etcétera, etcétera. Ayudas a quitarle poder a los oligopolios, porque en la medida en que existan más innovadores y más soluciones en mercado, se pierde el efecto oligopólico. Pero en la medida en que nosotros podamos justamente desintermediar a los oligopolios, y yo lo veo mucho en México, en sectores estratégicos, como pues el tema de telecomunicaciones, el tema de que te da acceso a la información, el tema educativo, el tema de salud, el tema financiero, pues vas a desintermediar a los oligopolios o a las monarquías políticas que controlan ciertos sectores estratégicos para controlar a la población, para poder recabar más dinero y pues hacer lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, por eso llegamos a decir que con la innovación y con el emprendimiento, invertir en startups, yo soy un fiel creyente que en el largo plazo puedes erradicar corrupción, ¿no? Entonces, lo que mencionas de que sí estamos cansados de que el Tigo, de que el Claro, de que sea Telmex, Total Play, hablándote de marcas en México, ¿no? Easy. O sea, es más de lo mismo. O sea, nada más cambiar la marca y te traen un router o Huawei o te traen un router cualquier otra marca, básicamente, ¿no? Y eso pasó y pasa hoy a la fecha también en el sistema financiero. Mencionaste el tema de las fintechs, pero yo te voy a dar otro dato interesante en el tema de la banca tradicional. Hoy los vendedores financieros de diferentes instituciones, y puede ser Bancolombia y Banco de Vivienda también, muy similar, y BBVA Colombia, ¿no? Va a ser lo mismo que los bancos que tenemos acá, BBVA México, HSBC, la. Hoy los asesores a la banca retail, a la mayoría de la población, ¿no? Les venden, o sea, ya están en la venta de vente conmigo porque aquí pierdes menos dinero. Porque ya sus tasas de interés ya no baten la inflación. Qué triste que en vez de pensar, en vez de jugarle a la estrategia comercial, estén mejor enfocados en la innovación y en iteración de sus productos y modelos de servicio, buscando cómo encontrar y diseñar o reducir sus costos operativos para realmente poderte incrementar el margen de tasa de interés que ellos se quedan para cubrir sus operaciones. Entonces ya son unos dinosaurios viejos y sin dientes, que eso es un poco lo triste, ¿no?
Y eso es lo que está pasando en nuestra industria, lo mismo, unos dinosaurios grandes y sin dientes que no les interesa. Pues digamos que una empresa como Tigo, que solamente en Colombia tiene alrededor de 3.5 millones de usuarios, ellos ya no les importa, ya dicen para qué más, ya eso con eso tienen, y en todo Latinoamérica están, entonces ya se arreglaron.
Pero en fin, esa es conversación para otro tema. Estamos ya un poco cortos de tiempo, creo que hemos cubierto bastante de lo que queramos platicar en esta conversación, mi querido Carlos. Me gustaría saber nada más que nos digas rápidamente qué tracción tienen al día de hoy, que nos platiques un poquito de quiénes son Yuve Internet. ¿Quién es Carlos?
¿No? Perfecto, te cuento un poco. Entonces, nosotros somos tres socios que hoy tenemos el 100% de la compañía. Empezamos un proceso pues, de aceleración con Rockstar, hacemos parte del batch 5 de Rockstar. Ahí pues compartimos el 6% en un safe, pero digamos que hoy el 100% es de nosotros los tres socios. Los tres socios nos conocemos hace alrededor de 15 años porque Pedro y Diego están casados con dos hermanas que yo conozco desde que eran niñas. Entonces me tocó todo el proceso de noviazgo de ellos y después matrimonios y todo eso. Entonces nos hemos conocido como se conoce uno, en parrandas, en fiestas, en eventos, en fincas, disfrutando. Y pues llegó el momento en el 2017 que dijimos, venga, montemos algo y hagamos algo juntos, y ahí pues empezamos con ese proceso. Yo soy ingeniero mecánico, yo estudié aquí en Colombia en una universidad que se llama EAFIT como ingeniero mecánico. Diego es ingeniero eléctrico y de computadores de Boston University, y Pedro es ingeniero mecánico también aquí de una universidad colombiana. Los tres hemos estado siempre metidos en el tema de emprendimiento, los tres hemos desarrollado empresas durante nuestro tiempo de vida productiva, pues, o de vida como empleados o pues produciendo, y nos decidimos juntar para eso, para que cada uno desde su expertise empezara a mostrar esto. ¿Qué hemos hecho? Pues básicamente nosotros desde el 2019 hemos logrado escalar esta empresa. Desde el proceso de aceleración con Rockstar, digamos en estos 6 meses, para no hablar del tiempo tan pasado, sino en estos últimos 6 meses, hemos crecido a punta de bootstrapping más o menos el 8.9% mensual, mes a mes, mes sobre mes. Hoy en día empezamos con facturación en enero de $15,000 y hoy estamos en $32,000. Usuarios, estamos llegando a los 900 usuarios. Cuando empezamos con Rockstar estábamos en 450, entonces hemos duplicado. Hemos quintuplicado la operación. Nosotros instalábamos más o menos entre 18 y 20 clientes mensuales. Hoy en día estamos llegando a los 120 clientes mensuales de instalación. Entonces, digamos que todo este proceso de aceleración y conocer todo este tema de startups con la ayuda de Rockstar nos ha ayudado a eso, a expandirnos y a empezar a crecer de forma acelerada, que es lo que necesitamos.
No, buenísimo. Pues digo, aquí lo tenemos, digo, hoy tenemos un gran equipo multidisciplinario, conocedor del tema, apasionado del tema y con una visión muy clara y sobre todo una misión muy clara de querer resolver este grave problema. Estamos sentados en un mercado enorme, ¿no? De múltiples y muchos billones o miles de millones de dólares, ¿no? Donde todavía hay mucha capacidad de innovación y mucha capacidad de margen de movimiento para que Yuve Internet tenga esa capacidad de escalabilidad y pueda ser una empresa que pueda valer muchos millones de dólares. Utilizar una tecnología en la nueva tecnología, justamente montándose en la última que existe allá afuera, que es la 5G, ¿no? Que eso se está creando ¿para qué? Para conectar o interconectar a billones de dispositivos inteligentes en el mundo, que a su vez se pueden convertir en un punto de conexión también, en una antena, ¿me explico? Entonces, no es cualquier cosa, ya trae tracción inicial, conocemos muy bien a los de Rockstar, es una aceleradora reputable basada en Colombia, ¿no? En Colombia y Europa, conozco muy bien a Felipe Santa Marina, en fin. Lo que quiero decirles es que las empresas de Arcángeles siempre vienen bien filtradas, están buscando penetrar o incurrir en mercados por encima de $1 billón o inclusive de varios billones de dólares. Traen equipos especializados en la materia, vienen de aceleración y de capacitaciones y de impulsos reputables como Rockstar, como también otras que han salido de Y Combinator, de 500 Startups, de Village Capital, de Seedstars. Entonces, todas nuestras compañías siempre vienen acompañadas de top aceleradoras de la región o del mundo y vienen acompañadas de inversionistas calificados, inversionistas ángeles conocidos y reputables en sus países de origen, como de fondos institucionales globales y regionales de primer nivel, ¿no? Entonces, pues aquí Carlos y Yuve Internet traen ese pedigrí al igual que muchas otras tenemos, ¿no? Al día de hoy estás levantando una ronda global de unos $560,000. En Arcángeles siempre pedimos un ticket menor. ¿Por qué? Porque Arcángeles no es un lugar para que levantes todo el capital, ni lo queremos que levantes todo con nosotros, porque también queremos generar ese efecto de redes, también ese efecto de valor agregado, porque buscarlos también tiene acceso a otros inversionistas y estamos acompañando su ronda y nosotros seremos contribuyentes un pedazo de su ronda, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo vas en ese proceso, cómo vamos. Sí, ¿y nosotros, qué planes tienes establecidos hacia adelante?
Listo. Nosotros, como dijiste, estamos pidiendo $560,000. Digamos que ese es el monto de inversión que requerimos para escalar esta compañía en 20 meses a 6,000 usuarios más o menos, para llegar a ese momento, tener un revenue de $155,000 mensuales. Exactamente, mensuales.
Entonces, que eso, nada más para la audiencia, se los traduzco, cuando tú tienes aproximadamente esos 100, de 100,000 plus para arriba, lo multiplicas por 12, estás llegando arriba del $1,500,000, lo cual ya se convierte muy atractivo para una siguiente etapa de fondos, en donde las compañías pueden estar valuadas en un rango de unos 15 a unos $40,000,000, inclusive más, dependiendo del sector, en donde puedes, donde me imagino, bueno, y donde parte de los planes es que Carlos y Yuba Internet, pues en ese entonces ya no quieran llegar a 6,000, ya terminaron de validar el modelo de negocio, ya terminaron de ajustar sus procesos operativos y entonces estén levantando $5,000,000 para llegar a los 50,000, 100,000 clientes, ¿no?
Así es.
Y mejorar esos márgenes.
Claro, lo leíste supremamente bien. Este es un modelo de masivo, es decir, nosotros hoy en día tenemos contratos y el margen bruto es un poco más pequeño porque tenemos contratos ya establecidos con el insumo principal, que es Internet. A medida que consigamos más gente, pues lógicamente ese margen bruto aumenta. Y es eso, es un modelo escalable, que lo que buscamos es llegar a ese nivel, llegar a la facturación rápidamente, claro, de más de 1,000,000 anual, annual revenue rate. Y de ahí en adelante ya ser una compañía diferente donde podamos salir ya y si de verdad escalarla a los niveles que, claro, necesitamos para salir a otros.
Malos productos alternativos, ¿no? Fuentes alternativas de ingresos que puedas tú complementar e irle vendiendo a tu propio cliente y monetizándolo de otra manera, ¿no?
Claro.
Buenísimo, pues, Carlos. Te agradezco mucho, ¿no? Te agradezco mucho y antes de poder cerrar esta conversación y este episodio, ¿qué te hace imparable a ti en un enunciado o en una palabra?
Perfecto. Yo, como Carlos Andrés Rivera, quiero cerrar esta brecha digital. Estoy cansado que la gente no tenga internet, no pueda conectarse para estudiar, para trabajar aquí en Colombia. El internet es para eso, trabajar. La gente nos agradece por eso. Y como Carlos Andrés Rivera, quiero eso. Quiero sentarme aquí en 10 años y decir, conecté
a lo bueno, pero esa es tu misión de vida, ¿no? Ese es tu legado. Eso es lo que te gustaría que apareciera en tu lápida, ¿no? De muerte. O si salieras en la revista de tecnología más importante de esos momentos en la portada, que dijera eso, ¿no? Ese es tu objetivo, que me encanta, ¿no? Pero, ¿qué te hace imparable? ¿Qué te hace despertarte todos los días? A ti.
A mí me hace imparable ser un emprendedor. A mí el ser emprendedor me mueve la aguja, me mueve, me emociona. Y más cuando tengo una familia que me ayuda a eso. Yo todos los días me levanto y soy feliz por eso, porque puedo dar trabajo. Entonces, me encanta. Mi motor de vida es eso, es ser un emprendedor. A mí toda la vida me ha picado. Y tengo el ejemplo de mi padre. Mi padre toda la vida fue empresario y emprendedor, claro, y yo tengo eso en las venas. Entonces, ese es mi motor. Mi motor es eso, es ser un muy buen empresario y hacer las cosas todos los días levantándome bien para hacerlas súper bien y la verdad es que me encanta levantarme para hacer esto, hablar con la gente, a entender otros modelos y a tratar de cambiar las cosas.
Pues muchísimas gracias, Carlos. Entonces, lo que te hace imparable es ser un change maker, ¿no? Change, o sea, lo puedo resumir en que tu imparabilidad es querer cambiar las cosas, una continua obsesión por querer cambiar las cosas, ¿no? Nadie... Creo que es de las primeras veces que escucho, creo que la primera vez que escucho en toda la historia de Imparables, una respuesta así. Todas a veces se parecen, pero en este caso me gustó mucho tu respuesta y te agradezco el tiempo, te agradezco que nos hayas compartido un pedacito de ti, de tu compañía YouInternet. Y bueno, los invito a todos a seguir a Carlos, a revisar la oportunidad de inversión en arcángeles.com y pues que se animen a impulsar la digitalización y el acceso a Internet de manera más productiva a través de YouInternet. Gracias, Carlos.
No, gracias a ti, Luis. Gracias, Arcángeles. Y claro, seguimos aquí pendientes y mucho gusto de estar acá. Cualquier cosa, estoy muy atento y animo a todo el mundo a que inviertan nosotros. Va a ser una oportunidad supremamente buena.